Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE. Como todos los días, les acompañamos en esta hora con información, música, cultura, análisis, todo lo que usted tiene que saber del otro lado del mundo. Nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires, en plena ciudad de Buenos Aires, y usted no sabemos, pero nos encantaría saberlo. qslrae@gmail.com, ahí se comunica con nosotros y nos da su informe de recepción. Nosotros le enviaremos la IQSL como siempre, con mucha alegría, mucha alegría. Mañana vuelve nuestro compañero Arnaldo Slaen con toda la información del diexismo en esta nueva temporada 2025. Ahí nos enteramos de todo lo que sucede en materia de radiodifusión en el mundo y nos encanta. En un mundo absolutamente cambiado, ¿no? Nos vamos a encontrar con noticias que tienen que ver con lo geopolítico. Y para eso está Arnaldo Slaen, que llegará mañana, como todos los viernes. Hoy seguimos repasando lo que sucede en el Festival de Folclore Cosquín 2025. Vamos a escuchar algunos fragmentos de los shows que se realizaron anoche. Así que prepárense. Pero además, vamos a estar hablando de Colombia. Atención. Ustedes saben que la región del Catatumbo está bastante convulsionada con los conflictos entre el ELN y lo que queda de la FARC. Así que vamos a estar comunicándonos con un colega que nos hará un análisis y nos contará todo lo que sucede. El señor Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Comenzamos el programa de hoy, como siempre, con los títulos más importantes de la jornada. El gobierno de Javier Milei ya desvinculó a casi 40.000 trabajadores del Estado. Un avión y un helicóptero chocaron en Washington. Colombia continúa recibiendo deportados de Estados Unidos. Escándalo en Lima, Perú, por homenaje a un cardenal acusado de abuso sexual. Y en materia deportiva, Sergio Ramos firmaría con los Rayados de Monterrey. Ahora sí, el desarrollo de la información. El gobierno desvinculó a casi 40.000 empleados del Estado durante 2024. La administración de Javier Milei continuó con el ajuste en la estructura estatal y registró una nueva caída en la cantidad de empleados públicos. Según el Ministerio de Desregulación, la mayoría de los empleos eliminados son contratos no renovados, lo que no configura un despido. Además, señalaron que la reducción del personal en el sector público generó un ahorro fiscal significativo. Mientras tanto, más de 37.000 personas continúan desempleadas. Un avión de pasajeros y un helicóptero militar chocaron en el aire cerca del aeropuerto Reagan de Washington, D.C. La tragedia sucedió este miércoles por la noche. Todos los vuelos del aeropuerto fueron suspendidos mientras las autoridades buscan frenéticamente a sobrevivientes. La aeronave de American Airlines llevaba a 60 personas, además de 4 miembros de la tripulación. Al menos 30 cuerpos fueron recuperados hasta el momento del río Potomac, luego de la colisión. Los socorristas todavía no hallaron sobrevivientes en el río. Por su parte, el senador Roger Marshall de Kansas sugirió que podría haber muchas víctimas mortales. Colombia recibió a 201 deportados por Estados Unidos. Llegaron a Bogotá en dos aviones militares. Tras la tensión diplomática entre Trump y Petro, los colombianos migrantes expulsados llegaron libres de esposa. En un mensaje por la red social X, el presidente colombiano dijo: "Son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere". El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. Además, Petro compartió fotos de los ciudadanos bajándose del avión que los llevó desde El Paso, en Texas, al Aeropuerto Internacional El Dorado de la capital colombiana. Un escándalo ha surgido en la Iglesia Católica relacionado con el cardenal peruano Juan Luis Cipriani, quien fue obispo de Lima hasta 2019. Cipriani enfrenta acusaciones de abuso sexual y, tras ser sancionado por el Vaticano, se le impuso un precepto penal y se le aceptó su renuncia. La Conferencia Episcopal Peruana expresó su tristeza por las recientes noticias y lamentó el sufrimiento de las víctimas, aunque Cipriani mantiene su inocencia. A sus 81 años, vive actualmente en Madrid, tras haber residido en Roma, y regresó a Lima para un homenaje donde negó las acusaciones. El portavoz del Vaticano confirmó que las sanciones son reales y se remontan a años atrás. El escándalo estalló al regresar a Lima a principios de mes para recibir un homenaje y el diario El País publicó la historia del caso. Y ahora sí, toda la información deportiva. Sergio Ramos firmaría con un equipo de México que jugará contra River en el Mundial de Clubes. El defensor español tiene todo acordado para desembarcar en Rayados de Monterrey, que es dirigido por Martín de Michelis. En las próximas horas se haría oficial el anuncio, mientras que su presunto futuro DT ya se refirió al fichaje. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Mission Chutier.
RAE, Argentina vers le Monde.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
La canción que viene se la queremos dedicar, como siempre, a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, mujeres maravillosas que siguen luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Gracias a ellas.
Sabes que solo cierra. Tú me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Siempre hacia aquí.
Estábamos escuchando a La Bersuit ayer a la noche en el Festival Nacional del Folclore Cosquín 2023. Una de las últimas presentaciones de la noche fue la de Bersuit, y esta histórica canción también sonaba en la Plaza Próspero Molina con La Bersuit Bergarabat. Vamos a seguir escuchando lo que sucedió ayer en el Festival de Cosquín en un ratito. Pero ahora nos comunicamos directamente a Colombia, la región del Catatumbo. Como ustedes saben, en Colombia, venimos contándolos, vive la mayor crisis humanitaria desde aquella firma de los acuerdos de paz en 2016. Los últimos días fueron difíciles. Se intensificaron los ataques por parte del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, lo que se conoce como el ELN. Esto contra integrantes del Frente 33, de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Hay al menos 80 muertos y más de 40.000 desplazados. Según los últimos reportes, entre los fallecidos hay 3 niños, 7 firmantes de paz y 11 líderes sociales. Vamos a hablar con Elibardo León, periodista de RCN Radio Colombia. Elibardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Sixto, desde RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Buenas tardes.
Se está grabando,
Juan,
la llamada.
Muy sí. Buenas tardes, un saludo muy especial desde Cúcuta, de la zona fronteriza, muy cerca también a esta región del Catatumbo.
Una alegría escucharte. Bueno, en principio, contarle a la Argentina de qué se trata este conflicto.
Bueno, Juan, hay que irnos precisamente a por lo menos unos 50 años atrás, para tener un contexto de esta guerra que hoy se está librando entre las antiguas guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC, la extinta FARC, de ese grupo armado que, como usted bien lo señalaba hace pocos minutos, adelantó el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en el año 2016. Mire, Juan, esta zona del Catatumbo es la zona del mundo, podríamos decirlo, con la mayor cantidad de hoja de coca sembrada por hectárea. Por eso es una de las regiones más apetecidas por los grupos armados, pues teniendo en cuenta también que tiene otro factor muy importante para la comercialización de narcóticos, y es la cercanía con la zona fronteriza de Venezuela, donde estamos muy cerca también al Golfo de Maracaibo, y es una de las rutas de salida por excelencia de los narcóticos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Pues esta zona se ha concentrado en las últimas décadas y es un fortín precisamente de los grupos armados que se alimentan de este negocio ilícito, que es el combustible de la guerra, como muchos líderes sociales y campesinos lo han indicado. Y hoy, cuando está en disputa precisamente el dominio territorial porque es muy lucrativo este negocio en esta zona, que claro, se está presentando precisamente esta confrontación.
Claro, claro. Había un proceso de diálogo por parte del presidente, pero se suspendió, ¿verdad?
Sí, Juan, con las dos guerrillas, con las actuales guerrillas, ahí o el gobierno de Gustavo Petro adelantaba mesas de conversaciones. El pasado mes de agosto, el 13 de agosto exactamente, se dio por finalizado ese proceso de paz que adelantaba el gobierno de Gustavo Petro con el ELN, pues teniendo en cuenta una serie de inconsistencias, de incumplimientos de parte y parte. Estaba solicitando incluso el ELN la creación de un fondo multinacional que les diera la posibilidad a este grupo armado de financiarse mientras adelantaba el proceso de paz, una situación pues que fue altamente criticada, teniendo en cuenta que las víctimas han señalado, si hay una necesidad somos nosotros las víctimas y no los grupos armados que están realizando este tipo de acciones. Y con las disidencias de las FARC hay una mesa instalada actualmente, que en medio de esta dificultad avanza, pero pues que con el correr de los días es insostenible, teniendo en cuenta que están realizando una respuesta armada en medio del proceso de paz, y esto pues también está generando mucha preocupación en la región.
Claro, hay captura para los negociadores del proceso de diálogo.
Sí, sí, se reactivaron las órdenes de captura que habían sido suspendidas al inicio de los procesos de paz precisamente, y se aumentaron también las cifras en lo que tienen que ver las recompensas. Algunos de estos líderes de este grupo armado no están en Colombia, muchos de ellos están en La Habana, Cuba, o están en Caracas, Venezuela, porque recordemos, estos países han sido garantes de este proceso y pues están refugiados en este lugar. Sin embargo, hay una mujer, Silvana Guerrero, que es oriunda de esta zona del país, que sí está en las montañas del Catatumbo, que incluso ha salido en redes sociales en algunos videos indicando cuál es la operatividad que tiene el grupo armado en la región, saliendo a dar responsabilidades de acciones violentas por parte de las disidencias de las FARC, y dando a conocer también acciones humanitarias, entre comillas, como ellos lo han indicado, como la liberación de un exalcalde hace pocos días que estaba en poder de las disidencias de las FARC, que ellos rescataron y entregaron a una comisión de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, dando como de alguna manera pues una muestra humanitaria en medio de esta sangrienta situación que se ha presentado en los últimos 15 días.
Se declaró estado de conmoción interior y emergencia económica. Yo no entendía bien por qué, y investigando me enteré que es una posibilidad administrativa que permite algunos puntos que ayudaría, ¿no?, a destrabar este conflicto.
Sí, Juan, es una figura jurídica que le da al gobierno nacional alas, por decirlo de alguna manera, o le da la potestad para tomar algunos recursos del Estado, orientarlos hacia a la atención de esta situación humanitaria que se está presentando. Inicialmente se hablaba de la conmoción interior y la emergencia social y económica. Después de adelantar algunas acciones jurídicas, el gobierno desistió de la emergencia social y económica, solo se quedó con la conmoción interior, pero han transcurrido 15 días de la situación cuando iniciaron los combates, y hasta ahora todavía se están revisando los decretos que estarían dándole fuerza a esta situación jurídica. Mañana, aquí en esta zona del país, estará el presidente Gustavo Petro en un consejo de seguridad. Se espera por parte de las autoridades locales pues que se esté dando información y oficializando, que es lo más importante, la entrada en vigor de estos decretos que están orientados en puntos estratégicos, como es el tema de una asistencia humanitaria integral, mejoramiento de viviendas, sustitución de cultivos ilícitos, porque hay un tema muy importante, Juan, y es que cuando se dio el proceso de paz en el año 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC, este punto del departamento fue utilizado como un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos, porque muchas familias cansadas también de la guerra indicaron, bueno, queremos dejar de sembrar coca, pero necesitamos que nos ayuden con productos productivos,
claro,
con algunos cultivos productivos. Una situación que no se atendió, que no se le ha dado respuesta a la comunidad, y por eso pues lastimosamente se sigue presentando este tipo de situaciones en la región.
Claro, porque muchísimos damnificados son campesinos también, y de hecho hubo muchos desplazados hacia la zona de Venezuela. Digo, campesinos, trabajadores, familias.
Sí, Juan, mira que hay que indicar que el ELN hace 15 días, cuando inició esta ofensiva contra las disidencias de las FARC, pues indicó que iban a perseguir tanto a los disidentes, a los desmovilizados de ese proceso de paz en el año 2016, y también a sus familiares. Por eso es que muchas de las víctimas son civiles, que son hermanos, tíos, hermanas, hijos o madres o padres de familia de integrantes activos de las disidencias. También hombres que actualmente están en las armas, y también muchos desmovilizados que en el año 2016 pues tomaron la decisión de dejar la guerra y hoy seguían en los territorios y lastimosamente han sido víctimas de ese conflicto. Pero mire, Juan, para que entremos más en contexto, quiero invitarlo para que escuchemos una parte de una entrevista que entrega el alto consejero para la paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, en torno a la difícil situación que hasta el momento, como usted bien lo indicaba, ha dejado más de 50.000 desplazados y confirmadas hasta el momento 54 víctimas mortales.
Lo escuchamos.
Hoy ya sube de 41 a 50 muertos, 50 muertos registrados por medicina legal con inspección judicial. Pueden ser muchos más porque hablamos de 13 en la masacre, pero solo 7 cuerpos fueron llevados a medicina legal, faltaría el ingreso de los demás. Estamos hablando de 50.000 personas desplazadas, 23.000 personas confinadas, con incluidos los resguardos indígenas, y en este momento lo que estamos buscando con la comunidad internacional es el poder actuar, habilitar un corredor humanitario de manera urgente que nos permita entrar alimentos y medicamentos, sacar enfermos y heridos y, por supuesto, cadáveres. También que nos permita revisar en qué estado están las poblaciones que están confinadas. Eso es lo que estamos buscando en este momento.
Es la situación que se está analizando en este momento, la solicitud de instalar un corredor humanitario, 15 días de violencia, 15 días de guerra, de asesinatos, de desplazamientos, de confinamiento, y por eso han indicado desde la Iglesia Católica, la ONU, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo que es necesario que se instale un corredor humanitario que permita la salida de los cadáveres que todavía incluso algunos mandatarios regionales han indicado están tendidos sobre las vías, están en las viviendas. También las familias confinadas, son más de 28.000 familias confinadas que no han podido salir de la zona, y también muchos heridos que están siendo atendidos en algunos centros. Mire, Juan, la Defensoría del Pueblo ha indicado, esta es la emergencia humanitaria más grande de la historia del país, y decir eso en un país que históricamente ha sido violento, de verdad que es bastante complejo.
Qué tremendo y qué tragedia que están viviendo quienes quedaron en la zona, porque no solamente seguramente tienen los cadáveres de sus amigos, sus familiares en la puerta de su casa, sino que además deben tener miedo a ser los próximos. Ojalá que esto se pueda solucionar lo antes posible.
Pues lastimosamente se ve lejano porque en la zona lo que se espera es una ofensiva militar por parte de las disidencias de las FARC. Súmela a eso, Juan, que uno de los componentes de la conmoción interior es también la ocupación por parte de la fuerza pública, que históricamente también se ha conocido atropellos por parte de los militares en estas zonas olvidadas por el Estado, y es la preocupación que hay, que ya no van a ser dos actores en confrontación, sino van a pasar a ser tres actores en confrontación, y lastimosamente quienes quedan en medio de esta situación son las comunidades campesinas.
Claro, claro. Elibardo León, periodista de Radio Colombia, muchísimas gracias por esta comunicación. También te voy a molestarte nuevamente con una consulta, con una noticia que leíamos hace minutos nada más. Colombia recibió a los deportados de Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo esto en Colombia?
Pues más que recibir a los deportados, Juan, es la difícil situación diplomática que atravesó el país en los últimos días, porque recordemos que ya se había definido por parte del presidente Donald Trump realizar estas deportaciones, y cuando el fin de semana se habían acordado la deportación de dos aviones norteamericanos que iban a traer a cerca de 200 colombianos deportados, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de impedir el ingreso de esos aviones porque señalaba que se estaban cometiendo actos indignos con esta comunidad, pues los traían esposados de pies y manos, traían a niños en estas condiciones. Se suspendió precisamente el ingreso de esos vuelos y eso generó una reacción inmediata por parte de la Casa Blanca, que amenazó a Colombia con incrementar los impuestos, los aranceles en temas de exportación e importación, y a pesar que se calmó la situación, todavía se sienten algunas réplicas. Mire que la situación del Catatumbo es tan compleja, Juan, que hay algunas personas que habían solicitado refugio en los Estados Unidos por la situación de violencia en el Catatumbo, y algunas de ellas llegaron deportadas en las últimas horas otra vez al país.
¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Heriberto, muchísimas gracias por esta comunicación y por el informe completísimo de los dos temas, además.
No, Juan, con todo el gusto, y desde Colombia muy atentos para atenderlos a ustedes siempre.
Gracias, un abrazo grande.
Hasta luego.
Heriberto León, periodista de RCN Radio Colombia, explicándonos la catástrofe que se está viviendo en la región de Catatumbo y además lo diplomático que se está viviendo Estados Unidos y Colombia en este momento.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Vamos a vivir un fragmento, vamos a escuchar un fragmento de lo vivido ayer en el Festival Folclórico Cosquín 2025. Allí estuvo Suna Rocha, hizo su show, la gente la aplaudió de pie, como siempre Suna genera momentos y espacios hermosos. La escuchamos desde el escenario de la Próspero Molina.
Vamos.
Rumi
Ahí escuchábamos a Zuna Rocha anoche en la quinta luna de Cosquín 2025. Ustedes saben que venimos repasando todo lo que sucede en la Plaza Próspero Molina, en el escenario Atahualpa Yupanqui de Cosquín, en provincia de Córdoba, uno de los festivales más importantes del folclore, de la música popular en Argentina, bueno, con un escenario deslumbrante, giratorio, con toda la tecnología. La gente disfruta muchísimo de estos shows. Ayer Zuna Rocha subía a este escenario, la escuchábamos recién haciendo una canción de Peteco Carabajal. Peteco Carabajal, que también estuvo anoche en el escenario celebrando los 50 años con la música. Peteco Carabajal con un montón de invitados, con un show maravilloso. Escuchamos lo que fue su show ayer en el Cosquín 2025.
¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar a los viejos? Los hace bailar, los mudos la tararean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía, nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho, un bombo la bautizó, un paisano la cantó con versos improvisados. Salavina reclamó diciendo que allí nació. Ella nació como yo, en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pista el tabaco en Chala, donde se cantan Vidala. Y ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montarás, sos arrullo de Torcal, bramido de tira y poma, sos más cruda que ninguna, y aquí Peteco la viene a cantar.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé que solo querido y racho donde nací, donde están feliz y mí alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que crecí. Pudieron lograr de mi memoria apartar, ya sé que me eché al olvido. Allí Santiago querido, añora tu tierra ya. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, paisano le voy a pedir, si quiere darme la gloria, que toquen a mi memoria la gloria que canto a ti. Algunos de mis paisanos, la ropa de madre hermano con tanta facilidad. Santiago no ha de ser el que hombre de su bandera, especial la chacarera por otra raza y portada. Eso es buena masillada, nuestra raza campera. Mis hermanas mojadas las encontré, mas ignoro si soñé, pues que despierto lloraba, y en lontananza miraba el rancho aquel que dejé. Tal vez en el Camposanto no haya lugar para mí, paisano le voy a pedir.
Gracias. Gracias a todos mis hermanos, compañeros, compañeras. Gracias.
Peteco Carabajal festejando los 50 años de carrera, haciendo un clásico, Añoranza, una canción tan, tan, tan preciosa que te pone la piel de gallina, sobre todo para aquellos que tuvieron que emigrar de Santiago del Estero, quizá a la ciudad de Buenos Aires a buscar un mejor pasar, pero esa santiagueñidad siempre queda en la sangre, y donde hay un santiagueño, siempre hay una chacarera que te hace poner de pie, bailarla, ¿no? Por lo menos mover la patita, sacudirla, bailar la chacarera. Señoras y señores, seguimos repasando todo lo que sucedió anoche en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina de Cosquín, provincia de Córdoba. Nos vamos rápidamente a escuchar otra gran banda que se llama La Callejera. Hicieron un compilado litoraleño súper lindo, súper, súper lindo, que la gente disfrutó, bailó y festejó. Escuchamos a La Callejera anoche en el Festival Nacional del Folclore.
Porque sos la flor del Chaco, te canto Puerto Tirol. Para mí fuiste el crisol que forjó mi entendimiento. Te llevo en cada momento junto a mi peregrinar. Y aquí en la Próspera Molina te he de cantar al compás del instrumento. En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mis madrigales. Aprendí en los quebrachales, pasa la vida cantando, y en mis versos ir dejando cual miel quedan los panales. ¡Opa! El pueblito querido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Ballet Municipal de Charata presente, señores. A orillas del Río Negro escuché por vez primera con dulce voz verdadera el amor de una mujer. Sol lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Brindé mi juventud por ser mejor en la vida, y ya ves, solo hay heridas en mi pobre corazón. Te trabajé con tesón, me trataste con desaire. Ya me vuelvo a mi provincia, hasta mañana, Buenos Aires. ¡Sabugay! Homenaje a don Leo An, don Huguito Flores, guaracha santiagueña. Sabiendo que mañana irás con otro al altar.
¡Oh, dice!
Llorarás, llorarás por tus caprichos. Si yo sé que es a mí a quien querer, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor.
Y todas las manos allí.
Te he prometido que te dio olvidar. Cuánto has querido, yo no te supe dar. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor.
Se animan ustedes y dice:
llorarás,
oh, por tu cara. Si yo sé,
si yo sé. No podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Pues conmigo conociste el amor. Pues conmigo conociste el amor.
La Callejera en Cosquín 2025, en la quinta noche de Cosquín. Hoy también se va a vivir una nueva noche. Encabezan los Nocheros, la Delio Valdés, también Dura Tierra, Leandro Lobato, Los Carabajal, Luciana Yuri y un montón de artistas más. Vivirán la sexta luna de Cosquín esta noche. Pero ayer se vivió una linda fiesta y, como decimos siempre, el folclore es tan amplio que pueden participar, por ejemplo, Suna Rocha, Lucía Cerezani, Peteco Carabajal, La Callejera o La Bersuit Bergarabat. Bueno, grandes artistas. Pero también está la música ciudadana, claro que sí, el tango, el folclore de la ciudad de Buenos Aires. Y participaron anoche dos grandes artistas de dos generaciones completamente diferentes. Estoy hablando de Pepe Colangelo y Franco Luciani. Ellos juntos hicieron un proyecto que se llamó Tango Improvisado, Yo tuve la suerte de estar allí mientras lo grababan y pude escuchar el máster de ese disco desde el estudio Ion, y fue un placer, cosa que agradezco muchísimo al portugués Da Silva y a Mavi Díaz que me dieron esa oportunidad. Entonces pude ver con qué fervor grabaron eso y con qué espíritu, ¿no? Porque tiene que ver con la vertiente no cantada del tango. Y que va desde Grela a Horacio Salgán y pasando por Hugo Díaz, ¿no? De hecho, el propio Pepe Colangelo, ex pianista de Aníbal Troilo, fue el director de los discos de Grela con Hugo Díaz. Digamos que este es el disco que, si bien salió Hugo Díaz en Buenos Aires, hubo un disco que Hugo Díaz no llegó a grabar y que hoy Pepe Colangelo, con Franco Luciani, hoy el máximo exponente armonicista de nuestro país, grabaron juntos y es tango improvisado. Ese proyecto estuvo anoche en Cosquín, brindó un show maravilloso y lo escuchamos ahora mismo.
Thank you. gracias.
Pepe Colangelo, Franco Luciani, juntos en el escenario de la Próspero Molina en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Señoras y señores, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana, como todos los días, a las 15 horas Argentina y en repeticiones aquí en RAE, Radiodifusión Argentina, al exterior. Chao.